Los libros y nuestra biblioteca de verano, que siguen siendo uno de los hilos argumentales de la programación de la cadena SER a lo largo de estos meses de calor. Y ya en agosto seguimos con esta particular habitación llena de libros, de estantes, algunos muy usados, otros prestos para que ustedes se embarquen en esas aventuras. Y todo gracias a nuestro capitán, Chema Contreras. Hola, Chema.
Muy buenas, muy buenas. Aquí estamos. Hemos dejado ya atrás el mes de julio. Empezamos este mes de agosto y bueno, rodeados de libros, siempre de libros. Cuando entramos en esta biblioteca de verano, solo tenemos que prestar un poquito de atención, todo en silencio, y escuchar un poquito a ver qué libro es el que nos llama. Porque muchas veces los libros nos llaman, solo que hay que estar atentos a esa llamada.
Y a ti, como, escúchame. Mira, me resulta interesante esto. Mira, vamos a hacer una cosa. Saludo a nuestra invitada de hoy, que es la escritora Brugués Mitjans. Hola, Brugués, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. Y os pregunto a los dos, ¿a vosotros qué es lo que os llama la atención de un libro? ¿Qué es lo que, si tuvierais que elegir una cosa, tiene más peso a la hora de decantaros por un libro? ¿Es la sinopsis, las críticas que hacen en determinadas páginas, en Facebook, en redes sociales, la portada, el escritor, que sea un escritor que ya sabéis que os gusta cómo escribe? ¿Qué es lo que pesa más? Chema, empiezo por ti, a ver.
Bueno, a mí lo primero es el libro cuando le ves, ¿no? La portada y demás. Portada, título.
Uno se enamora por. Pasa con los libros y con las personas. Te enamoras por los ojos, lo primero, ¿eh?
Sí, sí. La primera.
El flechazo es la primera vista.
Sí. Entonces, por eso es muy importante las portadas, los títulos también. Me gusta leer la sinopsis, ¿sí? Pero bueno, pues siempre se queda algo ahí, lógicamente nos hace un spoiler, pero bueno, te puede interesar la historia, de qué va la historia, ¿no? Y lo que sí suelo hacer muchas veces es dar oportunidad a autores o autoras, a lo mejor no tan conocidos.
Oh, muy bien.
No quiere decir que sea su primera novela, pero bueno, no tan conocidos, ¿no? Porque hay que descubrir, hay que arriesgarse, sobre todo en la lectura, porque se publican muchísimos libros y usted lo sabe, y nuestros oyentes que nos siguen en Rincón Literario, en Biblioteca de Verano, la undécima temporada y demás, hay autores y autoras que escriben maravillosamente bien unas historias preciosas y no están en los círculos de los grandes top de los vendidos, ¿no?
Sí.
Entonces, me gusta descubrir autores y autoras. Pero sí, lo primero, el título, a ver un poco de qué va la historia.
Vale.
Y a partir de ahí.
Y Brugués, ahora hablamos de la Brugués escritora, pero hablemos de la Brugués lectora. ¿Qué es lo que te hace tilín a ti de un libro en cuanto le ves, Brugués?
Sí. A ver, yo también me pasa un poco incluso con la prensa diaria, que parece que voy un poco al revés de todo el mundo. Siempre giro un periódico y voy a la contraportada.
Anda.
Un poco con el libro, sí, es curioso. Siento, en lugar de leer portadas, empiezo con contraportadas. No. Ya sé que soy un caso raro, pero con los libros me pasa igual. Yo siempre miro la sinopsis. Ay,
te voy a pedir, Brugués, que busques una localización un poco mejor, que se nos va un poquito la cobertura. Sí. Y te hemos entendido que te gusta lo de la contraportada, que al igual que lo haces con la prensa, lo haces con los libros. Entonces, la sinopsis es como para ti el primer acercamiento y el más atractivo, ¿no?
Exacto. ¿Me oyes mejor?
¿Sí? Ahora mejor, sí, ahora mejor.
Muy bien.
Vale. Sí, es la sinopsis. Entonces, claro, la sinopsis, la trama, el género, es lo que quiero primero chequear. La verdad es que el autor para mí es irrelevante, el autor, si es conocido o no es conocido, y luego sí que lo giro y coincido con Chema, que, a ver, la portada atrae, es como la joya del libro, ¿no? Un libro que tenga una bonita portada ya te llama mucho, pero yo voy directa a la sinopsis.
Bueno, con Brugués Mitjans hablamos de su última novela, es la que hoy nos... veo ese libro en una librería y lo miraría, lo cogería,
sí,
que es el primer contacto, ¿no? Le daría la vuelta, leería la sinopsis de este Los herederos de la codicia, Els hereus de la codicia. ¿Lo escribiste en original en catalán y luego lo tradujiste o luego lo tradujeron? ¿Cómo fue el proceso, Brugués?
Sí, el libro, el original es en catalán, y luego con la editorial ya hicimos el lanzamiento en los dos idiomas, en catalán y en castellano, y el castellano la verdad es que la traducción es editorial, pero he participado muy activamente.
Vale.
Porque es importante que, claro, yo utilizo muchas expresiones o frases hechas,
claro,
que a veces no tienen un equivalente en la lengua castellana. Y claro, no quiero que el lector se pierda mucho los matices. Yo quiero dar...
Vamos a hacer una cosa, Brugués, que se nos sigue perdiendo la comunicación. Me va a hablar un poquito Chema del libro y ahora te pregunto, Chema, por la sinopsis, un poco que me cuentes de qué va, y buscamos una mejor comunicación con Brugués. ¿De qué va este libro, Los herederos de la codicia, Chema?
Bueno, pues a mí es una novela, antes hablábamos, ¿no?, de qué es lo que te llama más la atención. Yo cuando leo la sinopsis, enseguida me gusta embutirme en la novela, ¿no? Y aquí descubro, pues, lo que sucede en muchas familias, ¿no? Aunque hay veces que no se habla mucho de ello, esos secretos familiares, pero sobre todo el tema de la codicia.
Bueno.
En el momento, pues no lo lleva en el título, ¿no? Pero sobre todo cuando alguien está deseoso de heredar, ¿no? Entonces, es esa familia que bueno, pues ahí hay un dinero, sin querer hacer mucho spoiler, ¿no? Hay propiedades, herencia y demás, y entonces esa codicia por parte de unos sobrinos, en este caso del protagonista, habla de la familia Torras Miralles, y bueno, pues todo eso que conlleva ese egoísmo y esa codicia, como lleva el título, de la riqueza, digamos, que se ha podido administrar dentro de la familia. Pero ¿qué es lo que sucede? Que siempre en las familias hay esos secretos que hay. Y bueno, pues el protagonista, bueno, pues recupera una situación.
Sí, porque hay Brugués como dos tramas, ¿no? Una de lo que llamaríamos el presente de la novela, ¿no? Cuando, bueno, pues el patriarca de una familia de la alta burguesía catalana va a fallecer y está la disputa de la herencia que tiene, ¿no? Y luego también lo que ocurrió en el pasado. Luego se entrelazan esas tramas, ¿no? Pero lo que ocurrió en el pasado, lo decía Chema, algunos secretos de familia, es una novela de telenovela, diría yo, de estas que en fin, pues hay gente a la que le coges un poquito de manía, incluso cuando estás leyéndolo. No sé si tú... Estaba yo pensando una cosa, ¿sabes, Brugués? No sé si tu trabajo como abogada tiene algo que ver como inspiración para basado en hechos reales, ¿no? Para lo que has plasmado en Los herederos de la codicia.
Efectivamente, claro. Yo como abogada estoy en trabajo en un tribunal económico y en temas de fiscalidad, y claro, también he visto, ¿no?, pues que bueno, que cómo pues se responde, ¿no?, cómo las personas cuando tienen capacidad de tener o poseer mucha riqueza reaccionan ante ella. Y también un poco ha sido observación, pues, pues a lo largo de mi vida de lo que he ido viendo, ¿no? Y también un poco tiene su origen en una situación que de pequeña se produjo y que me hizo pensar mucho qué pasa con el dinero, porque lo que he querido es un poco es poner un espejo delante del lector, ¿no?
Sí.
Y que el lector vaya viendo que la complejidad de gestionar o acceder a la riqueza es mucha y que a veces las relaciones no son sanas, ¿no? Y bueno, si me permitís un poco dónde está el origen, ¿no? Era pequeña, yo tenía unos 6 años, ¿no? Y bueno, fui a casa de unos...
Se nos va la comunicación, Brugués. Bueno, no sé, yo creo que lo vamos a dejar así. Hablaremos nosotros ahora de Los herederos de la codicia. Ya siento que es verdad que se oye fatal, la verdad, y es un se va y se viene la cobertura, pero bueno, yo creo que más o menos nos has explicado cuál es el origen del libro, y de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Lo siento, ¿eh?
Nada, no te preocupes. Gracias, no te preocupes. Gracias. Una abrazada, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, ya es una pena, ¿eh? Porque es verdad que es un libro que yo creo que tiene mucho que ver con la propia experiencia de ella en su labor como abogada, ¿no?
Sí, y cuando ella lo vivió, hablaba también de una vivencia personal, ¿no? Cuando era, que tenía 6-7 años y bueno, surge ahí. Pero tú fíjate, a mí me ha llamado mucho la atención porque aquí hay ingente cantidad de dinero.
Sí, sí, no, estamos hablando de... Pero escucha, no, te voy a decir una cosa. Esto pasa en todas las familias.
Claro, claro, ¿eh? Es que es lo que te iba a decir. Es que aquí sucede y puedes entenderlo porque, bueno, pues hay bastante dinero de por medio, uno le puede cambiar la vida con una herencia de esta. Pero es que serán casos en la vida real, que muchas veces se dice que supera la ficción, desde luego, donde se está litigando por un piso, un piso para repartir entre no sé cuántos, y familias que se dejan de hablar, por supuesto, terminan en agresiones o incluso en asesinatos, ¿no? Pero es algo tremendo.
Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque es que pasa en todas.
Claro,
las familias.
Claro.
En todas hay algún caso más cercano, más lejano, de hermanos que se han dejado de hablar, de hermanas que ya no se miran a los ojos, de tíos que no se hablan con los sobrinos.
Efectivamente.
Por asuntos de estos de herencias.
Claro.
Y te diré más. Creo que en este caso un poquito más en los herederos de la codicia, porque encima son como los sobrinos los que tienen que heredar.
Sí,
¿no?
Efectivamente.
O sea,
que
aquí es donde ya son como terceros, por decirlo así.
Exacto.
Y ahí hay más problemas.
Claro, y la afectividad no es tal como si fuera a lo mejor entre hijos, ¿no? Por afectividad, digo, por la consanguinidad que hay, ¿no? Se habla mucho de ese poder, poder social y poder político de una familia así, y se habla, por supuesto, de corrupción. ¿Por qué? Porque es que la corrupción nos acompaña
también
desde hablábamos, fíjate, hablábamos hace unas semanas, si te recuerdas, con Mario Escobar, cuando se hablaba de Isabel, ¿no? La que fue luego Isabel la Católica, de los líos que había, y durante toda la historia el tema de corruptelas y corrupciones y demás ha existido, yo creo que es desde que el hombre pisó la tierra, ¿no? Y bueno, pues aquí...
Es que yo tengo a un amigo que es bastante descreído de la honradez de la humanidad, y entonces él me dice siempre que somos corruptos en la medida de nuestras posibilidades. Es decir, si tú en tu empresa puedes escaquear un minuto más en el trabajo para fichar, o te llevas estos folios que 200 folios la empresa no, pero claro, si luego eres presidente del gobierno o ministro de tal
y eso lo vas elevando,
pues, claro, en tus posibilidades la corrupción llega a otros niveles
por,
¿no?,
elevación, ¿no?
Efectivamente, así que sí. Oye, los herederos de la codicia, muy bien, muy interesante. Decía yo que además es una telenovela, ¿no? Porque como hay tantos líos de familia,
o sea, perfectamente como los Carrington. ¿Recuerda usted de aquello que había viñedos y demás, ¿no? Pero bueno, pues sí, pero traído a nuestra península, y en este caso a esa Barcelona, familia catalana, ¿no? Entonces, muy interesante, la verdad es que... Y luego también muy importante, como ya decía, que ella escribe en catalán y luego se traduce.
Es que claro, la cuestión, y yo creo que ahí es interesante lo que nos ha contado al principio cuando hemos podido más o menos escucharla, y es que en la traducción ella participó, pero la traducción no ha corrido. No sé si viene el nombre de quién.
El traductor, pues te lo voy a decir, Borja Fols Permanier.
Ella ha participado en la traducción, pero no lo ha escrito ella directamente en castellano, porque es verdad que, pero como pasa en cualquier idioma, al final hay un montón de expresiones coloquiales que no se pueden traducir directamente.
Claro. No, es que son así. Porque fíjate que nos sucede incluso libros escritos de autores argentinos, venezolanos, uruguayos o demás, que hay giros que tienen que ser de esa manera.
Pero es que pasa en España, o sea, de las expresiones que puede tener en el lenguaje oral e incluso en el lenguaje escrito un asturiano o un aragonés o un andaluz o un extremeño, pues hay mucha diferencia.
Claro,
eso es también algo precioso que tiene el lenguaje, que hablamos un idioma, pero muy apegado a la tierra y a lo que nos enseñaron nuestros padres o el entorno en el que vivimos. Bueno, Los herederos de la codicia, de Brugués Mitjans, editado por RBA, es nuestra recomendación para mayores en la biblioteca de verano de esta semana. Y para los jóvenes, creo que es para jóvenes, ¿no?
Sí, conviértete en mi estrella. Mae Barret saca un sello, pues, juvenil, pero a partir de 16, 17 años.
Juvenil adulto, ¿no?
Juvenil adulto, sí. Y entonces es Victoria Grace, es su autora, y es un retelling de El fantasma de la ópera.
Ándale.
¿Qué es eso de un retelling para quien no lo conozca, digamos? Bueno, pues es una historia, que aquí es El fantasma de la ópera, pero traído pues a otra época, a otro momento, con otros personajes, pero la historia en
entiendo
el
que
fondo,
ya no canta ópera.
Exacto. Tiene que ver con el mundo del espectáculo.
Sí, ya supuesto.
¿No? Porque Erika, que digamos es la protagonista, pues conoce a un chico que es Christian, que como no, en este caso, es el más guapo de la clase de teatro, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí tiene que ver, por supuesto, con el montaje escénico y todo esto, ¿no? Pero es una novela que está muy bien, es novela gráfica,
¿sí?
Porque Maeva, digamos, tiene una serie de novela gráfica muy, muy, muy interesante. Algunos de ellos son clásicos. Recuerdo que ya hace tiempo hablamos en Rincón Literario de Ana de las Tejas Verdes, sí, sí. Una novela preciosa, y entonces, bueno, pues para captar, si quieres, a otro público lector, pues se editó en novela gráfica. Uh-huh. Y aquí, bueno, pues está muy bien este Conviértete en mi estrella. La verdad es muy, muy, muy interesante. Y bueno, aquí lo que busca es encontrar su voz.
Ay, qué bonito. Mira.
Y entonces, bueno, pues veremos si le ayuda o no le ayuda. Pero como digo, hay muchas novelas ahora mismo que tienen este formato, si quieres, de retelling, que insisto, repito, es un cuento, una novela, una historia conocida. Que digamos,
sí, versionar
pues
una trama
es una
conocida,
exacto,
pero en este
exacto.
caso, además, con como digo, formato novela gráfica, un estilo que me recuerda al manga, ¿no? Pues por las expresiones, los ojos muy grandes también,
correcto,
de los protagonistas, la propia distribución de las viñetas.
Sí, porque aquí hay un poco, igual que una novela gráfica es más semejante al cómic, si quieres, pero aquí es novela gráfica y manga.
Sí, el propio formato, ¿sabes?, del libro, así más pequeñito,
tipo
los de manga,
exacto,
que estamos,
exacto,
acostumbrados a leer.
Claro, de manera, de lo que se trata, y hemos hablado muchas veces en los espacios literarios de Ser Madrid Sur, de lo que se trata es de captar lectores, y muchas veces captar lectores con el formato de la novela. Antes estábamos hablando de cómo te acercas a un libro y tal, que hablábamos con con Bruguer, nuestra invitada, y bueno, y cómo captas aquí a los chavales y las chavalas. Bueno, pues vamos a ver si
te puedo hacer una pregunta un poco.
Sí, sí.
¿Es un poco spicy o no hay nada de spicy aquí?
Sí, hay un poquito. Por eso es ese Maeva Red.
Vale,
no es.
O sea, algo hay.
De
¿no?
Maeva Young, ¿sabes? Sí, sí, sí. Vamos a ver.
Venga, a ver, que es lo que digo yo, que con 16. Bueno, en fin, no te voy a meter en jaleos tampoco.
No, pero.
En ningún momento, pero.
Vamos a ver.
Es lo normal.
Con esas edades, y no voy a hablar de estadísticas de relaciones entre los adolescentes y demás, pero te puedo asegurar.
Hay cosas que pasan, por si alguien no se ha dado cuenta.
Sí, que pasan.
O no lo recuerda, que a lo mejor es el problema, que no recordamos.
Yo creo que hay veces que no recordamos cómo éramos cuando teníamos 15, 16, 17 años, y otras veces lo recordamos, y precisamente como lo recordamos, decimos cuidado, ¿no?
Bueno, pues dos novelas diferentes, Los herederos de la codicia, de Bruges Mitjans, una novela de esos líos de familia por herencias y secretos de familia que en todas familias hay, y por otro lado, Conviértete en mi estrella, esa versión actualizada, retelling que se dice ahora, en novela gráfica del Fantasma de la Ópera, una estética muy manga y muy, muy interesante, muy atractivo seguro para los jóvenes. No sé, la semana que viene entonces quedamos otra vez, ¿si te parece, Chema?
Seguimos la semana que viene, seguimos con agosto y seguimos con Biblioteca de Verano.
Bueno, pues la semana que viene más, aunque ya saben que la Biblioteca de Verano en formato podcast la pueden encontrar en nuestra web, en nuestras redes sociales les informamos, pero no solo eso, sino que además pueden encontrar todas las bibliotecas de verano, de veranos anteriores. Uh-huh. Y ahí hay un montón de recomendaciones. 11 años dijimos que estábamos.
Sí, señorito. ¿No? La undécima temporada.
Pues mira, más de un centenar de programas habrá ahí de biblioteca,
sí,
de verano, con un par de recomendaciones por programa. Hagan ustedes los cálculos. Hasta la semana que viene, Chema.
Chao, buen verano.